El libro de Primera de Juan, nuestro texto de hoy, se encuentra en el versículo 2 del capítulo 2. Yo voy a leer los dos primeros versículos del segundo capítulo. Primera de Juan, 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar y pedir el poder de Dios sobre la predicación. Nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad en este momento para buscar en tu palabra, para aprender de este versículo, de esta verdad aquí. Sabemos que esas no son las palabras de Juan, sino las palabras de ti a través del Espíritu Santo. Gracias que podemos aprender de esta palabra en este momento. Te pido que me ayudes en la predicación para predicar con tu poder. Y que otra vez el Espíritu Santo sea con nosotros en este momento. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
En nuestro texto de hoy, el versículo 2 del capítulo 2, llegamos al final de la primera sección de este libro. Recordamos que las divisiones de los capítulos no son inspiradas. Quiero aclarar este punto en decir que, por supuesto, el libro es inspirado, las palabras son inspiradas, solamente las divisiones de los versículos y capítulos no son inspiradas. Las palabras sí, las divisiones no, para ser muy claro. En cuanto a este libro, realmente tenemos la primera sección, empezando en el versículo 1 del capítulo 2, del capítulo 1, hasta el versículo 2 del capítulo 2. Aunque tenemos esta división del capítulo 2 adentro de esta sección. Entonces, hemos visto algunas cosas a través de esta sección de la obra de Cristo, de la creencia necesaria en Cristo y en estas semanas anteriores, especialmente en la obra de Cristo. La semana pasada estudiamos el hecho de que Cristo es nuestro abogado y estudiamos lo que significa esta obra en cuanto a nosotros. La única razón por qué no incluí este versículo 2 la semana pasada, aunque tiene conexión muy fuerte, los versículos 1 y 2 de este capítulo 2 tienen una conexión muy fuerte, pero este versículo 2 necesita su propio mensaje para explicar la doctrina aquí de la propiciación. En este versículo, Juan está continuando de hablar de esta obra de Cristo como nuestro abogado. Está hablando de esta obra de la propiciación como la base para su obra como el abogado. Pero necesitamos entender qué significa la propiciación. Pues por eso no voy a hablar con una introducción hoy, porque realmente no podemos entender nada en este mensaje hasta que entendamos lo que significa esta palabra propiciación. Esto es lo que vamos a estudiar en dos puntos, dos preguntas. ¿Qué es la propiciación? Y después, ¿para quiénes es la propiciación? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la propiciación? Y desde el principio necesitamos contestar esta pregunta, porque esa no es una palabra que usamos normalmente en nuestro lenguaje, ¿no? En nuestros días normales. ¿Cuántas personas, entonces, dijeron la palabra propiciación esta semana pasada? No, creo que no. Entonces, es un término legal. Es un término en cuanto a la religión, no una palabra que usamos en nuestras vidas diarias. Por eso necesitamos entender lo que significa. En términos generales, la palabra significa algo que aplaca la ira de un Dios hacia su pueblo. En un contexto bíblico, significa que el sacrificio redentor de Cristo, su obra en la cruz, ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. Esa es la definición. Voy a leerla otra vez. Que el sacrificio redentor de Cristo ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. Y voy a explicarlo un poco más. Como hemos aprendido en varios otros lugares, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de luz, quien nos ha mandado obedecerle a Él y su santa ley. Pero cada persona en este mundo ha pecado. Cada persona ha roto la ley de Dios y por eso merece la paga de los pecados, la cual es la muerte eterna. Esta muerte eterna es el castigo de Dios contra nosotros debido a los pecados que hemos cometido. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice en otro lugar que naturalmente somos hijos de ira. No somos hijos de Dios naturalmente, somos hijos de la ira de Dios debido a nuestro pecado. Dios está enojado con el pecado, no pecaminosamente, porque Dios no puede pecar. Es una ira santa y perfecta, y por eso tiene que castigar el pecado y todo pecador. Por eso solamente hay dos opciones. O cada persona va a sufrir ese castigo de su propio pecado y pasar una eternidad en el infierno, o Cristo tiene que sufrir en nuestro lugar y tomar el castigo por nosotros. Cuando Cristo toma nuestro lugar, Romanos 5:9 dice que Él seremos salvos de la ira. Por la obra de Dios vamos a ser salvos de la ira de Dios. Esta ira es santa y justa contra el pecado. Pero cuando Cristo tomó nuestro lugar, cuando Cristo murió en nuestro lugar, y cuando Él sufrió en nuestro lugar, Él está tomando la ira de Dios que nosotros merecemos, pero estaba demostrado para con Cristo. Ese es el punto de la propiciación. Naturalmente Dios demuestra su ira contra cada persona, naturalmente por su pecado, su ira justa, su ira santa, ira que tiene que ser aplacada. Pero para los cristianos es Cristo quien aplaca la ira de Dios por nosotros, para que nosotros podamos tener la posibilidad de la vida eterna. Esa es la obra de Cristo. Él tomó nuestro lugar, como estudiamos la semana pasada, en su obra como nuestro abogado. Sufrió la muerte, este pago de nuestros pecados, la muerte que demuestra la ira de Dios. Y como nuestra propiciación satisfizo la ira de Dios. Esa es la definición de la propiciación, pero para entenderla más, porque es algo a veces un poco difícil de entender, vamos a ver cómo se usa esta palabra en el resto de la Biblia. La palabra se usa solamente en dos otros lugares en el Nuevo Testamento. En primer lugar, vamos a ver en este mismo libro, 1 de Juan, el capítulo 4. 1 de Juan 4, el versículo 10. Juan otra vez usa esta palabra de la propiciación para describir la obra de Cristo, cuando Él satisfizo la ira de Dios que merecemos. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El punto aquí, en este versículo, es que la obra de Cristo, como nuestra propiciación, es una demostración del amor de Dios para con nosotros. No podemos entender esta verdad, porque sin esta obra de Cristo, como nuestro abogado, como nuestra propiciación, como la persona que aplacó la ira de Dios, la salvación sería imposible. Sin esta obra de Cristo. Por eso podemos ver muy fuertemente que este es el amor de Dios. Cristo, cuando vino para morir en nuestro lugar, para satisfacer la ira de Dios que nosotros merecemos, este envío de su Hijo era una demostración tan grande del amor de Dios para con nosotros como su pueblo. El otro lugar donde se usa esta palabra se encuentra en Romanos 3. Vamos a leer ese contexto también. Romanos 3, La palabra se encuentra en el versículo 25, pero vamos a leer empezando el versículo 23 hasta el versículo 26. Romanos 3, 23. Romanos 3, los versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Pablo empieza aquí en el versículo 23, con el mismo problema que hemos visto de cada ser humano. Dice otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, por el hecho de que cada persona es un pecador, cada persona naturalmente está bajo la ira de Dios y merecedor de la muerte eterna. Pero como siempre en la Biblia, aquí también tenemos la solución, no solamente el problema. En el versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hay mucha doctrina contenida en este versículo. Solamente voy a enfatizar dos cosas. Uno, que nuestra salvación es gratuita, completamente gratuita. No merecemos nada. No hay nada que podemos hacer para obtener la gracia de Dios y evitar la ira de Dios. Es un don de Dios. La salvación es gratuita, como dice aquí este versículo. Pero dos, que esta redención, esta salvación gratuita por la gracia de Dios, es en Cristo Jesús. No es posible encontrar la salvación en cualquier otra persona o cosa, solamente en Cristo. Pero ¿en cuál manera? En este contexto, Cristo es el medio de nuestra salvación. El punto que enfatiza Pablo aquí es el mismo punto que estamos estudiando en 1 Juan 2:2. Como dice el versículo 25, hablando de Jesucristo otra vez, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La progresión de lo que enseña Pablo aquí es importante para que podamos entender más claramente lo que significa esta palabra y esa doctrina de la propiciación. En primer lugar, dice que Cristo es la propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe es un medio por lo cual recibimos la propiciación, la salvación. Es un don para nosotros el recibir la salvación de Dios. Y esta fe, dice, se basa en la sangre de Cristo. Como estudiamos también en 1 Juan 1:7, que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero la siguiente frase es muy importante porque dice aquí la razón por la cual Dios puso a Cristo como nuestra propiciación. ¿Por qué esta obra de la propiciación fue completamente necesaria para la salvación? Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo Dios puede salvar a alguna persona? ¿Cómo puede Dios pasar por alto los pecados? Como dice el versículo, aquí el versículo 25, porque Dios es justo, Dios es santo, Dios tiene que castigar el pecado. por quién es, por su ser. No puede decir, voy a perdonarte de tus pecados sin alguien experimente el castigo merecedor. No es posible. Dios tiene que castigar el pecado. Por eso estudiamos la semana pasada que Cristo es nuestro abogado, que Cristo tomó nuestro lugar y sufrió el castigo de la muerte eterna. El énfasis en cuanto a la propiciación es que Cristo no solamente tomó nuestro lugar, sino también sufrió toda la ira de Dios que fue merecedora para nuestros pecados. Toda su ira contra el pecado, para que no pudiéramos haber experimentado esta ira. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios puede salvarnos y permanecer justo por castigar a Cristo en nuestro lugar, en tratar con Él como nuestra propiciación, como la persona que sufre su ira en el lugar de nosotros. Pues Dios todavía castiga el pecado, cada pecado. Pero la diferencia entre una persona sin Cristo y una persona en Cristo es que una persona sin Cristo va a sufrir la ira de Dios para siempre en su cuerpo, en el infierno. Y el cristiano no va a sufrir la ira de Dios en ningún tiempo, porque Cristo tomó nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, y en esta muerte, en esta obra, tomó y sufrió toda la ira de Dios para con nuestros pecados. Pues quiero que todos entendamos este punto porque es vital. En cuanto al entender esa doctrina de la propiciación, Dios tiene que castigar el pecado porque es justo y santo. Y por eso la salvación no es Dios pasando por alto nuestros pecados sin castigar a alguna persona. Actuamos como si no hubiéramos pecado, como si fuéramos inocentes. No, en la salvación que Dios castiga, Cristo, su propio Hijo, en nuestro lugar. Cuando Cristo llevó todos los pecados de su pueblo y murió en la cruz por ellos, sufriendo la ira de Dios. Dios castiga cada pecado. La persona sin Cristo sufre ese castigo en el infierno para siempre, y el cristiano tiene Cristo como su abogado, como su propiciación, para sufrir en su lugar, para que el cristiano nunca tiene que sufrir la ira de Dios. Nunca, nunca. No es posible. Cristo ha sufrido en nuestro lugar. No hay más ira de Dios para nuestros pecados. Toda esta ira fue aplacada en Cristo, en su obra para con nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar. Sufrió la ira de Dios por nosotros. Y por eso somos salvos. Somos justificados. Somos declarados justos e inocentes ante Dios, el justo juez, por Cristo, nuestro abogado y nuestra propiciación. Debemos dar gracias a Dios por este pasaje en Romanos 3 que explica esta doctrina de la propiciación un poco más. Porque es una ayuda para nosotros entender lo que significa la palabra en su contexto. Pero hay otro lugar en el Nuevo Testamento que habla de esta idea de la propiciación, aunque usa otra forma de la palabra. Vamos a leer en Hebreos 9, versículo 1. Aquí tenemos esta misma idea, casi la misma palabra, aunque en otra forma. La propiciación. Hebreos 9, los versículos 1 a 5. Hebreos 9, 1 a 5 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Perdón. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En estos versículos tenemos una corta descripción de algunas partes del tabernáculo, o en el futuro del templo. Habla específicamente aquí del arca del pacto, que contuvo una urna del maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Pero lo que quiero que veamos aquí en este versículo, está en el versículo 5, cuando habla de lo que estaba sobre esa arca. Dice otra vez, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué fue el propiciatorio? Fue la parte de arriba del arca, la tapa de ello. Fue la parte que cubría lo que estaba dentro. Esta tapa, si podríamos llamarla así, fue adornada con dos querubines, ángeles, cuyas alas cubrían toda la parte de arriba del arca. Entonces Dios mandó instrucciones muy específicas a Moisés en Éxodo 25 de cómo construir esta parte del arca, de todo el arca, pero específicamente esta tapa, esta parte de arriba, lo que debe demostrarnos que es algo muy importante. No fue una tapa normal, sino algo con significado. Y el significado fue esto. Una vez al año, la responsabilidad del sumo sacerdote era la de entrar en el lugar santísimo del tabernáculo y después al templo y ofrecer el sacrificio de sangre para la expiación de todo el pueblo, pidiendo el perdón de Dios por los pecados de todo el pueblo. En ese tiempo, como dice Levítico 16:2, Dios aparecería en una nube sobre el propiciatorio. Lo que el sumo sacerdote tenía que hacer era tomar la sangre del sacrificio y entrar en la presencia de Dios y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Y en esa manera Dios aceptaría el sacrificio y perdonaría al pueblo. Pues claro que entendemos que esos sacrificios nunca podrían haber perdonado los pecados, como dicen Hebreos. Pero esos sacrificios, y la sangre de esos sacrificios, eran una imagen que dirigió al pueblo en pensar de la promesa futura del Mesías, de Cristo, quien llegaría para morir y ser el sacrificio una vez para siempre y limpiar a su pueblo de sus pecados. Espero que podamos ver la conexión aquí entre la imagen en el Antiguo Testamento del lugar de propiciatorio en el sacrificio y la obra de Cristo, nuestro abogado, en ser la propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, con esos sacrificios, la ira de Dios era aplacada temporalmente con esos sacrificios, con esta sangre de los animales. Temporalmente. Por eso el pueblo de Israel tenía que hacer ese sacrificio cada año y otros sacrificios cada día. En el Nuevo Testamento, Cristo, la propiciación perfecta, aplacó la ira de Dios sobre su pueblo para siempre. No necesitamos que Él muera otra vez, ni sea la propiciación perfecta otra vez. Lo que hizo, lo hizo para siempre. Ese es un contraste entre lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los sacrificios y el sacrificio de Cristo. También en el Antiguo Testamento, esta acción de la propiciación era posible solamente con sangre, con la sangre de esos animales de sacrificio. En el Nuevo Testamento, Cristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre perfecta para ser la propiciación perfecta por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote, con la sangre rociada sobre el propiciatorio, tenía acceso a Dios. Ahora, como cristianos, tenemos este acceso solamente debido a la sangre de Cristo, nuestra propiciación. nuestro sumo sacerdote perfecto. Pues en resumen, en el Antiguo Testamento ellos tenían un propiciatorio, una tapa sobre el arca, para representar que la ira de Dios fue aplacada por la sangre del sacrificio. Pero solamente fue una imagen. En el Nuevo Testamento, Cristo era el propiciatorio. Cristo era la propiciación. Cuando murió en la cruz y aplacó la ira de Dios por su sangre, una vez para siempre. Lo que Dios demostró en sombras en el Antiguo Testamento llegó a la luz plena en el Nuevo Testamento, en la persona de su amado Hijo, Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hemos estudiado un poco de qué es la propiciación. ¿Qué hizo Cristo? Él tomó nuestro lugar. Él sufrió la ira de Dios que nosotros merecemos. Por eso es nuestra propiciación. Cristo sufrió por los pecados, pero ¿los pecados de quiénes? Cristo hizo la propiciación para quiénes. Ese es el segundo punto, o la segunda pregunta. ¿Para quiénes es la propiciación? Hay una razón por qué esta pregunta es tan importante, porque ha sido un debate muy fuerte sobre este versículo. Si regresamos a 1 Juan 2:2. Un debate sobre este versículo en cuanto al alcance de la expiación de la muerte de Cristo. Este versículo en 1 Juan 2:2 se usa por muchas personas al tratar de contestar a la pregunta: ¿para quiénes murió Cristo? Hay dos puntos de vista. Uno, que Cristo murió por todos, por cada ser humano que ha vivido y cada ser humano que va a vivir. Este es un punto de vista. Es una creencia, y una creencia así solamente tiene dos opciones como resultados. O todos van a ser salvos, porque Cristo murió por todos, o solamente aquellos quienes escogen a Cristo y aceptan su salvación, el resultado de su muerte, van a ser salvos. No tenemos el tiempo para estudiar estos puntos, estos dos resultados de esta creencia. Pero son los únicos dos resultados posibles de una creencia en que Cristo murió por todos, por cada ser humano en la historia. El otro punto de vista es que Cristo murió solamente por su pueblo, por los escogidos. Dios ha elegido a algunos para ser salvos. La Biblia enseña eso claramente, aunque no es el enfoque de este mensaje. Y el punto de vista es que Cristo solamente murió por ellos, por los escogidos. Esos son los dos puntos de vista. Muchas veces la discusión en cuanto a este debate se ha centrado en este versículo aquí que habla de la propiciación. Ellos quienes creen que Cristo murió por todos, piensan que este versículo prueba su punto cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues la pregunta es, como dice ese segundo punto del mensaje, ¿para quiénes es la propiciación? ¿Para cada ser humano en toda la historia que ha vivido o que va a vivir? ¿O solamente para el pueblo de Dios, los escogidos, los cristianos? Entonces, como dije, no tenemos el tiempo en este mensaje de estudiar todas las facetas de ese argumento, de ese debate. Pero quiero aclarar lo que dice este versículo. Este es el punto. Este es nuestro texto de hoy. Yo voy a aclarar lo que dice este versículo en cuanto a esta pregunta. Para ser abierto y claro, yo creo que la Biblia enseña, no solamente en este versículo, sino en toda la Biblia, que Cristo murió solamente por su pueblo, solamente por los escogidos, y no por cada ser humano que ha vivido. Otra vez, para estudiar todo este punto sería demasiado para un mensaje. Pero espero que podamos verlo más profundamente, tal vez cuando empezamos la escuela dominical y estudiamos lo que creemos. Pero otra vez, mi punto aquí es el enseñar bíblicamente que el punto de vista de ellos, quienes creen que Cristo murió por todos, no es correcto en cuanto a lo que enseña este versículo. Para mí hay una respuesta muy sencilla a la reclama de que este versículo dice que Cristo murió por todos, por cada persona que ha vivido. Sigan mi razonamiento. Si Cristo murió por todos, según este versículo, Cristo es la propiciación por todos, ¿no? Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El argumento de esas personas es que cuando Juan habla de nuestros pecados, está hablando de los cristianos. Y cuando habla de los pecados de todo el mundo, está refiriéndose a los pecados de cada persona que ha vivido en este mundo. Entonces, hasta aquí vemos su argumento. Ellos dicen, Cristo murió por todos. Cristo es la propiciación por todos. Pero ¿cuál es el problema con esta afirmación? ¿Qué estudiamos de la definición de la propiciación? En el primer punto, con la primera pregunta, ¿qué es la propiciación? Vamos a revisar la definición otra vez. La propiciación significa que el sacrificio redentor de Cristo ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. Y sabemos que esta es una buena definición de lo que hemos estudiado en Romanos 3. Que Dios es justo porque no pasa por alto sobre nuestros pecados, sino los castiga nuestros pecados en Cristo. Su ira se demuestra contra nuestros pecados en Cristo. Entonces, si por la doctrina de la propiciación entendemos que Cristo sufrió el castigo por los pecados, sufrió la ira de Dios para que no tengamos que sufrirlo, ¿cómo podemos decir que cada persona en toda la historia ha experimentado o va a experimentar la propiciación de Dios? Si lo que creen esas personas es la verdad, que Cristo murió por todos, que Cristo es la propiciación por todos, hay solamente un resultado. Todos son salvos. Porque si la ira de Dios es satisfaciendo, si cada persona ha sido propiciada, no hay más pecados para castigar. Desde este punto de vista, Cristo ha sufrido por todos los pecados. Ha sufrido la ira de Dios contra cada pecado. Y por eso no es posible que alguna persona esté en el infierno. Porque Cristo ha pagado la paga por todos los pecados. Esa es la consecuencia lógica a creer en el hecho de que Cristo murió por todos. Y no puede ser la verdad. Porque sabemos que no todos son salvos. Tenemos el ejemplo del hombre rico, por ejemplo, que fue al infierno, mientras Lázaro, el mendigo, fue al cielo. También Apocalipsis 20, 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, por esos pasajes y muchos otros, sabemos que no cada persona es salva, que algunas personas pasan una eternidad en el infierno. Por eso esta consecuencia lógica de una creencia que Cristo murió por todos está equivocada. Pero necesito ser honesto y decir que muchos, tal vez la mayoría de las personas que creen en eso, no creen en esta consecuencia lógica. En vez de eso dicen que mientras Cristo murió por todos, ese es este otro punto de vista otra vez, es la decisión de cada persona de aceptar esta obra de Cristo o no. Cristo murió para hacer posible la salvación, para hacer posible la propiciación. Pero no todos van a aceptarla, solamente algunos, por eso algunas personas van a ir al infierno. Eso es lo que creen muchas personas. Hay muchas personas que, muchas cosas que podríamos decir en cuanto a esta afirmación. Pero solamente quiero decir dos cosas. Uno, es lo que la Biblia dice claramente, que las cosas espirituales son locuras al hombre natural que no puede discernirlas ni entenderlas. Por eso no hay ninguna persona quien puede en sí misma acercarse a Dios y aceptar el don de la salvación. No es posible. Si Cristo solamente hace posible la salvación, no hay nadie que vaya a ser salvo, nadie que vaya a aceptarla. También, en ningún lugar de la Biblia habla de la salvación como algo que Cristo hace posible con su muerte. Nunca. Siempre se habla de ella, de la salvación, en términos concretos. Cristo mismo dijo, consumado es. No dijo, se ha hecho posible. E incluso esta misma palabra, propiciación, excluye un entendimiento así. Nuestro texto dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados del mundo. No dice que Cristo puede ser la propiciación si le acepte. Es obvio del contexto que algo ha sido hecho completamente en esta obra de Cristo, en su propiciación. Si alguien, esa es la clave, si alguien ha sido propiciado, no hay más ira de Dios para que necesite enfrentar. Una persona propiciada es salva para siempre. Nunca va a sufrir la ira de Dios otra vez. Pero la otra cosa que necesitamos entender es que las personas que creen en eso, que Cristo murió por todos, por mayor parte, son nuestros hermanos en Cristo. Yo tengo muchos amigos quienes creen que Cristo murió por todos y no dudo que son cristianos. No estoy de acuerdo con esta parte de su doctrina, pero son mis hermanos en Cristo. Es decir, nunca debemos ser orgullosos por lo que creemos. No debemos pensar que somos mejores que otros cristianos que no creen en esas doctrinas, ni pensar que no son salvos. Hay personas que nunca han oído una explicación así de la propiciación de Dios, y por eso no la entienden. Yo estaba así por muchos años, aunque crecí en una iglesia. Nunca escuché una explicación de la propiciación. Entonces hay algunas personas que no entienden porque nunca han oído una explicación bíblica de lo que significa esa doctrina. Pero no significa que no son cristianos. Hay otros que han estudiado la Biblia en su contexto, pero han llegado a otra conclusión. Podemos explicar lo que creemos, no hay problema con eso. Podemos explicar esas doctrinas, pero siempre, siempre en amor. En ningún momento el querer vernos como que somos mejores que otra persona que no cree en esa doctrina. Espero que todos entiendan este punto y lo apliquen a sus vidas porque es muy, muy importante. Entonces, he afirmado y espero que he probado que este versículo no enseña que la propiciación es para cada persona quien ha vivido o que va a vivir. No es posible basado en lo que es la definición de la palabra. Pero todavía parece que tenemos el problema de este versículo. Si no puede significar que Cristo murió por todos, basado en lo que significa la palabra propiciación y el contexto de las Escrituras, claro que la pregunta es, ¿qué significa este versículo realmente? Bueno, para empezar, otra vez, necesitamos estar de acuerdo que cuando Juan dice todo el mundo, no se refiere a cada persona que ha vivido en la historia, a cada persona que va a vivir. Otra vez, no es mi enfoque, pero voy a probar muy rápidamente que esa es la verdad. Esta frase, todo el mundo en la Biblia, no siempre se refiere a todos quienes han vivido. En Lucas 2:1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Una pregunta. ¿César estaba tratando de empadronar a cada persona que ha vivido en toda la historia? Qué ridículo, ¿no? César no estaba haciendo esto. Y lo que es más, César no empadronó a todo en el mundo, incluso en su propio tiempo. Por supuesto, había indígenas aquí en México en ese tiempo que no fueron empadronados. Hay otros ejemplos, pero creo que eso es suficiente para probar que cuando leamos esta frase, todo el mundo, no siempre significa cada persona que ha vivido o que va a vivir, incluso no siempre significa cada persona en el mundo en un momento. Necesitamos entender esta frase en su contexto. Entonces, hemos probado que todo el mundo, aquí en este versículo, no tiene que referirse a todo el mundo en un momento, ni todos los que han vivido en toda la historia. Lo que tenemos aquí es un contraste. Un contraste entre nosotros, dice, nuestros pecados, y todo el mundo. Ese contraste no puede ser entre los cristianos y los incrédulos. Esta interpretación tal vez parecería la más obvia. Pero otra vez, basado en lo que hemos estudiado, no es posible. No podemos decir bíblicamente que Cristo fue la propiciación para cada persona que ha vivido en toda la historia. No podemos decir que Cristo es la propiciación por algún incrédulo. Porque si Cristo es la propiciación por una persona, esa persona es salva. Porque Cristo va, tomó el lugar y sufrió la ira de esta persona. Esto no es el contraste, no es un contraste entre los cristianos y el resto del mundo, los incrédulos. Para entender a quién Juan estaba refiriéndose cuando habla de nosotros aquí, necesitamos recordar lo que estudiamos en la introducción. Juan estaba escribiendo a los cristianos, ¿no? Obviamente. ¿Pero qué tipo de cristianos en mayor parte? Los judíos. Y por eso podemos ver que el contraste aquí probablemente es entre los judíos y los gentiles. Lo que quiere decir gentiles, algunas personas que no son judías. Con esta interpretación, Juan está diciendo, Cristo no solamente murió por los judíos. No es la propiciación solamente por nosotros, los judíos, sino para todo el mundo, para los gentiles también, para las personas que no son judías también. Para mí esta interpretación tiene más sentido, porque a través del Nuevo Testamento aprendemos que los judíos en mayor parte pensaban que eran mejores que los gentiles. Los fariseos pensaban que eran salvos solamente por su patrimonio judío. Pero Cristo dijo que Dios podía levantar hijos a Abraham y las piedras. Por eso las palabras de Juan aquí parecen entendibles. Es como si estuviera diciendo, no sean orgullosos judíos. Como si Cristo fuera la propiciación solamente por ustedes, por nosotros. No, Cristo es el Salvador de los gentiles también, de personas de todas las naciones bajo el cielo. Tenemos otro indicio que esta interpretación es la correcta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y los versículos 47 y 52. El Evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos 47 a 52. Podemos entender del contexto de nuestro texto y el contexto de la Biblia que este probablemente es un contraste entre los judíos y los gentiles, no entre los incrédulos y los cristianos. Pero hay otra prueba aquí. En Juan 11. Empezando en el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, estaba refiriéndose a Cristo, este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ok. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron para hablar de lo que debían hacer acerca de Cristo. Y el sumo sacerdote, Caifás, dio su opinión en los versículos, empezando en el versículo 49. Espero que hayan visto la clave, o tal vez no. Aquí tenemos, en esos versículos, en el versículo al final del versículo 50 y al principio del final del versículo 51, tenemos la misma construcción gramatical como en nuestro texto de 1 Juan 2:2. Otra vez, voy a leer empezando al final del versículo 50. Caifás profetizó que Cristo, bueno, dice en el versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Al final del versículo 51. Dice que Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es la misma construcción gramatical que tenemos en nuestro texto. Cristo es nuestra propiciación, no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Dice aquí que Cristo iba a morir por la nación. ¿Por quiénes? La nación judía, por los judíos. Pero no solamente por la nación, no solamente por los judíos, sino también ¿por quiénes? Los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente judíos, sino el pueblo de Dios de todas las naciones. Eso es lo que dije Caifás, aunque él no entendiendo lo que estaba diciendo. Fue una profecía de Dios. Cristo iba a morir por los judíos, pero no solamente por los judíos, sino por todo su pueblo en todo el mundo. El mismo autor escribió ambos libros, 1 de Juan y Juan. Ambos pasajes, ambas construcciones gramaticales. Con este contexto obvio en Juan 11, podemos entender mejor el significado de nuestro texto en 1 de Juan 2:2. Cristo no solamente es la propiciación por los judíos, por este pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino por nosotros también, los gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Cristo no solamente murió por Israel, sino por personas bajo el cielo de todo el mundo. Personas de México, personas en los Estados Unidos, personas en cada nación. Eso es lo que dice en Juan 11. Y también lo que dice en 1 de Juan 2:2. La única otra posibilidad para la interpretación de este versículo es similar. Algunas personas dicen que Juan está diciendo que Cristo no solamente murió por las personas a quienes estaba escribiendo el libro y por él mismo, sino por todos sus escogidos en el mundo. No tengo problema con esta interpretación, aunque creo que, basado en lo que hemos estudiado y las pruebas que hemos visto, es más probable que estaba haciendo un contraste entre los judíos y los gentiles. Entonces la pregunta ahora, al final de este mensaje, es cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy a nuestras vidas. Porque hemos visto una doctrina que a veces parece un poco difícil para entender. Hemos tomado mucho tiempo en argumentar por una interpretación bíblica de este versículo. Esas cosas son importantes para tener un entendimiento más profundo de las doctrinas de la Biblia, para que podamos defenderlas contra el error y para que podamos conocer nuestro Dios en una manera mejor. Pero también necesitamos pensar en las maneras en las cuales podemos tomar este mensaje y vivir en una manera diferente en esta semana. Piensa en esta manera. No hay nada que vayas a hacer en esta semana que no tiene conexión con la verdad que hemos estudiado hoy. ¿Cómo? Me preguntas. ¿No? Porque cada segundo que vives, cada aliento que tomas, cada acción que haces, cada palabra que dices, cada pensamiento que tienes, o está bajo la ira de Dios, o es cubierto por la sangre de Cristo. ¿Has pensado en esta manera en algún momento? Creo que podría cambiar la manera en la cual vivimos. Si no eres un cristiano, si no crees en Él completamente y solamente para tu salvación, si Él no es tu Señor y Salvador, no hay nada que haces ni piensas que no está bajo la ira de Dios. No hay ni aún un segundo de tu vida cuando tú no existes bajo la ira de Dios. Y otra vez, ¿esta ira lleva a qué al final de tu vida? Al infierno, a la muerte eterna. Es decir, no solamente estás viviendo bajo la ira de Dios del universo, un Dios todopoderoso ahora, en este momento, sino también vas a vivir por una eternidad en el infierno, sufriendo su ira y su castigo. ¿Cómo puedes vivir así? Es solamente una solución: Cristo, nuestro abogado, nuestra propiciación, la única persona que puede sufrir el castigo y la ira de Dios en tu lugar. Cree en Él, porque Él es tu única esperanza. Y para los cristianos, ¿qué goza tendríamos si pensáramos más frecuentemente en nuestra propiciación? No estamos viviendo bajo la ira de Dios, ni bajo su maldición contra nuestro pecado. Estamos viviendo en libertad, no en culpa, no en temor. No es decir que no debemos luchar contra nuestros pecados, como vimos la semana pasada. No es el punto de nuestra confianza en el perdón de Dios, pero un entendimiento de esta doctrina debe ayudarnos a pecar menos, porque sabemos lo que nuestro pecado costó a nuestro Salvador. Todo, su vida, tenía que morir la muerte de la cruz, sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados. Esa es nuestra motivación para desear obedecerle a Él más y no pecar. Pero incluso cuando pecamos, tenemos la confianza en el perdón de Dios. Cristo es nuestro abogado, nuestra propiciación, y no estamos bajo la ira de Dios. Entonces, en esta semana, pensemos en cómo aplica esta verdad de la propiciación a nuestras vidas. Cada persona aquí. Si Cristo no ha hecho esta obra en tu vida, ¿cómo puedes continuar bajo la ira de Dios? ¿Cómo puedes vivir en esa manera? La presión debe ser insoportable. Vuélvate a Cristo, la única esperanza de evitar el vivir bajo la ira de Dios para siempre. Y cristiano, regocíjate en esta obra de Cristo, en su propiciación que ha hecho por ti. Nunca vas a sufrir la ira de Dios, porque Cristo lo ha sufrido por ti. Por eso vive con este gozo en esta semana, confiando en tu Salvador y abogado perfecto, Jesucristo el Justo. Vamos a orar. Padre Celestial, no tenemos palabras para expresar nuestro gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta obra de la salvación es inefable. No hay palabras humanas que son suficientes para describir esta gran obra de Cristo. Que Él es nuestro abogado, que Él es nuestra propiciación, que Él sufrió en nuestro lugar, tomó la ira que merecemos en nuestro lugar. Somos salvos gratuitamente. No hemos hecho nada. No podemos hacer nada. Pero tú nos has dado esta salvación tan grande. Gracias, Señor. Tenemos una carga, cada cristiano aquí, por las personas aquí que se reúnen con nosotros cada semana que no son cristianos, que no son salvos, que no entienden estas cosas. Señor, te pedimos que tú obres sus corazones. Solamente tú puedes hacer la obra. Solamente tú puedes quebrantar los corazones duros. Por eso oramos, por esta obra del Espíritu Santo, a través de tu palabra. Toma tu palabra y a través de esta semana la usa para quebrantar los corazones de esas personas aquí que no son salvas. Gracias que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Por eso tenemos confianza que tú vas a salvar a estas personas. Ayúdanos como cristianos en esta semana para vivir en gozo, en alegría, pensando en lo que Cristo ha hecho, pensando en esta confianza que tenemos que nunca vamos a sufrir tu ira. Ayúdanos a vivir en una manera diferente esta semana por esta verdad que hemos aprendido. Todo eso oramos en el nombre de tu amado Hijo y nuestro mediador, abogado, propiciación Jesucristo. Amén.